Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, Señor, buscando tu guianza, Señor, y sobre todo buscando y escuchando tu voz esta mañana. Te pedimos que en este momento simplemente descienda el Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, sobre mí, y que podamos escuchar lo que tú traes para nosotros, Señor. Sabemos que estamos en los últimos días, y sabemos que el espíritu del anticristo ya está, Señor, y ha estado en este mundo, Señor, tratando de mentir, de desviar a todas las personas, Señor, que quieren acercarse a ti, Señor. Y tenemos esa lucha, Señor, contra la carne, contra el pecado y el mismo Satanás. Y Padre, te pedimos que esta mañana nos hables y nos pongas en el corazón en lo que necesitamos estar haciendo, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del mensaje es El Anticristo, los últimos días. La semana pasada vimos el Día del Señor y vimos que hay dos acontecimientos que van a ocurrir y son bien importantes, que era el arrebato, y ya lo estudiamos, y la segunda venida del Señor, o sea, el Día del Señor. Y en el Día del Señor vimos que Pablo dice, no se dejen mover, no se dejen engañar, no se dejen inquietar, porque viene y simplemente vamos a ser enseñados o vamos a ser desviados a través de falsas profecías, de falsa enseñanza o simplemente por las cosas que estamos leyendo o por las cosas que se nos dicen, que escriben y ponen en el internet. Y dice que nadie nos engañe. Lo dice otra vez, lo dice dos veces, que nadie nos engañe. Y luego lo bonito es que nos dice por qué. Versículo 3 dice que primero tienen que pasar otros dos acontecimientos, y esta es la gran apostasía y la manifestación del anticristo. Entonces, ya vemos que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, y siempre ha estado porque es el que ha controlado. Entonces, una vez más recordemos por qué es que sabemos esto. Porque en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, ahí da lo que es la visión de los últimos días que se le dio a Juan. Capítulos 1 y 2 vemos la visión de Cristo glorificado, que fue el pasado. Después, el tiempo de gracia, que es lo que estamos viviendo. Y ahí vemos las siete iglesias, y es la época donde está llena de gracia, y vemos que la gente peca y hace cosas que van en contra de Dios, y parece que les va mejor y que no sucede nada. Pues es exactamente porque estamos en ese tiempo de gracia, y el Señor espera su ira. Después viene el arrebato, y eso es lo que estamos esperando. Ese es el siguiente, o la siguiente gran manifestación que se va a ver, el arrebato. Y ahí la iglesia, en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, es donde estamos junto al Señor, estamos en el cielo. Y ahí es cuando comienza la tribulación aquí en la tierra. Es un momento donde comienza todo, parece que está bien, pero en realidad es nada más por un corto tiempo. Y vamos a meternos más en eso, en ese estudio. Pero básicamente, tendrían que pasar dos cosas, Pablo dice. La apostasía, que quiere decir alejarse, o simplemente otra traducción literal, la salida física o la partida, un despegue, algo que sale. Y los estudiosos dicen, pues, que hay no debate, pero hay dos traducciones que le dan. Una se refiere a que se alejan de la fe, y eso lo vemos. Las personas se están alejando de la fe, simplemente dejan las iglesias, dicen, no, eso no funcionó para mí, qué bueno que está funcionando para ti, pero en realidad eso para mí no funcionó. Eso es la apostasía. Y otros dicen que se refiere exactamente a la salida de los cristianos, de los hijos de Dios de la tierra, o sea, que salen, una salida, que es el rapto también. Y los dos tienen sentido, los dos pueden ser usados en este contexto. Entonces, simplemente la gente se está alejando del Señor. Pero después viene el juicio. viene el juicio, viene el día del Señor, que lo estudiamos la semana pasada. Entonces, nos habíamos quedado en el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es el hombre del pecado, y también la Biblia lo dice en ese mismo versículo, que es el hijo de perdición. ¿Y cuál es el hijo de perdición? Pues simplemente es el falso profeta que se levanta a la religión. Y esa religión, hermanos, va a ser una religión. Y si vemos ahorita los acontecimientos, vemos que el problema, entre comillas, son las religiones. Que porque vemos aquí a los musulmanes, vemos aquí a los cristianos, vemos acá a los católicos, vemos acá a los budistas, a los que son naturalistas, que en realidad quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz, pero viven de una manera pecaminosa. Vemos el espíritu del anticristo que se ha metido en todo este de LGBT, que es todo el homosexualismo, el lesbianismo y todo ese tipo de situaciones, que todo eso lo quieren mezclar en una sola religión para que todos puedan vivir en armonía. Y eso es lo que estamos viendo, y para allá se está encaminando todo. Vemos líderes prominentes que están diciendo hay que ser inclusivos, hay que juntarnos todos, y hay que, como quien dice, hay que llevar la fiesta tranquila, hay que vivir en paz, y hay que incorporar todo en una misma religión. Y se está viendo. Y estoy hablando de gente cristiana que está al frente de este movimiento. Entonces aquí vemos que Pablo aquí lo describe de dos maneras. Es el hombre del pecado y el hijo del desorden. Y las dos versiones es el mismo anticristo. Ese anticristo va a ser un líder mundial. Un líder que va a engañar a todas las masas, y al final de cuentas nada más está engañando para el punto final es matarlos, alejarlos de Dios y matarlos a una vida eterna. Ahora, ese mismo espíritu del anticristo ya se había visto antes. Jesús habló de este. Si quieren pasar, o yo se lo leo. Jesús en una oración está mencionando el hijo de perdición, y es este mismo espíritu que se va a levantar y va a ser el anticristo. En Juan capítulo 17, versículo 9, dice, Jesús orando, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjense, Él no está rogando por el mundo, sino por los que me diste, orándole a Dios Padre, que tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y ese es el punto, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Aquí está haciendo mención de el hijo de perdición, para que la escritura sea cumplida o se cumpliese. Quiere decir que había un hijo de perdición que tenía este espíritu. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Judas Iscariote. El mismo Judas que entró, ese espíritu, pues el Señor ya sabía quién lo iba a traicionar, ya sabía quién lo iba a vender, ya sabía todo, pero era para que la escritura se cumpliese. Lo que vamos a leer hoy es lo que va a pasar para que la escritura se cumpla. Y es algo que no podemos correr, hermanos, está tan claro, lo vemos tan claro todo cómo está ocurriendo, cómo todo se está alineando, cómo todo va yendo o se va poniendo en un punto donde tiene sentido todo esto lo que está ocurriendo. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes reciben su cheque directamente al banco? Yo creo que la mayoría. Y si no, yo creo que hasta los mismos bancos dan incentivos para que eso lo hagamos. Antes yo agarraba mi chequecito, iba y era como un orgullo, ay, y veo los numeritos y veo agarro un dinerito y me lo pongo en la bolsa, y ahora ya ni veo, nada más chequeo y sí, ya depositaron. Entonces ya todo eso se va acabando, se va terminando. Estoy en un lugar y digo, ah, no traigo cash, pero no importa, con mi tarjeta puedo comprar lo que quiera, es bien conveniente. Pues para allá vamos. Hoy ya hay unas chips chiquitos que son así como un arroz, que ahí está toda la información. Está mi seguro social, o sea, toda la información. Con eso puedo pagar y sacan dinero de mi cuenta. Simplemente llego, me escanean. Eso la Biblia lo dice, que en los últimos días eso va a pasar. Que el problema, hoy aquí estoy, voy a viajar a no sé dónde, tengo que cambiar en monedas. Eso se va a acabar, va a ser una misma moneda. Ustedes saben que en el año 2008, en esta crisis, fue una crisis mundial. Pero fue una crisis mundial porque estaban involucrados bancos que no eran de aquí de Estados Unidos. Simplemente eran inversionistas que invertían en bancos y compraban este tipo de préstamos, de las hipotecas. Y lo que se dio que era una como una trampa de los grandes banqueros para que venga todo el mundo, los bancos, los que tienen el poder del dinero, los que tienen oro. Porque recuerden que los países que tienen oro son ricos. Entonces, como son ricos, pueden tener más moneda, más cash, más en efectivo. Pero ese en efectivo en realidad es basado a lo que yo tengo como oro, como si soy país. Pero si no tengo mucho oro en mis reservas, entonces yo imprimo más dinero para que haya más dinero, para que haya más dinero. Entonces eso es lo que trae la inflación. Entonces llega a un punto, o los países donde imprimen, eso lo vemos en América Latina, lo vemos aquí en Estados Unidos, lo vemos que se están endrogando, y ustedes pónganse a pensar, ¿con quién se endrogan? Pónganse a pensar, hay bancos mundiales, hay intereses que manejan las economías y son los que hacen que suban los intereses, que bajen. Entonces, están nomás especulando con dinero que en realidad ni existe. Aquí debemos cuántos millones, trillones, ya ni siquiera se dicen. Entonces, yo digo, ¿y dónde sacan tanto dinero? Pues el dinero no existe. Es simplemente, dice, in God we trust, o dice algo, es nada más como un, ¿cómo se dice? Es una representación de que es dinero. Pero en realidad no, ni siquiera vale lo que dice que vale. Pero los bancos, que la mayoría son de Estados Unidos y algunos europeos, mantienen y mantienen, hacen, bajan sus intereses, lo suben basado para que el dólar no pierda su valor. Pero en otros países donde no hay bancos, donde no hay oro, donde no hay oro que respalde, entonces México no puede hacer eso. México se basa a los bancos de aquí porque ellos son los que dictan todos los bancos europeos. El punto es que en ese tiempo hicieron quisieron tratar que se tronara todo el sistema bancario. Y muchos de nosotros nos metimos en problemas, perdimos el trabajo, estamos a punto de perder la casa, porque en ese momento era donde iba a comenzar un banco, una moneda, y de ahí se iba a partir todo. Pero algo sucedió que no ocurrió así. Entonces nomás se quedó Grecia tambaleando, y Grecia fue uno de los países más afectados, y muchos otros países, latinoamericanos y todo. Pero el punto es de que en ese tiempo quisieron hacer una moneda, y algo sucedió que no les funcionó. ¿Qué es lo que pasa? Viene algo así, porque va a ser la única manera de controlar las inflaciones de todos los países. Y estamos hablando de países que son países pobres, y tiene sentido. Uno dice, wow, pues pobrecitos países. Siempre van a estar así, como Venezuela era un país tercer mundista, pero un país de los que estaban más arriba de todos los hispanos o países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque era rico, tenía petróleo y pues yo creo que tenía reservas de oro también. ¿Y todo eso qué pasó? Entró un comunista y empezó a darle al pueblo y se acabó con todo. Entonces, y robarse también entre los que estaban arriba. Lo que se dio es, y también se exaltó, decía que él era Jesucristo, que quería ser igual que Jesucristo, que él era el que les daba todo, y ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está su Dios? Yo soy su Dios, de alguna manera. Después de eso, y eso está escrito por periódicos que lo publicaron, después de eso comenzó con cáncer y no duró ni siquiera 2 años. Y se murió. Se exaltó. El anticristo se va a exaltar, pero como está escrito, no se va a morir. Va a continuar y su poder va a continuar. Lo de Chávez no estaba escrito. Uno dice, ¿puedo haber sido el anticristo? Sí, el espíritu mismo de Judas Iscariote es el mismo espíritu que entró en Chávez. Es el mismo espíritu que entra en Hitler. Es el mismo espíritu que entra en todos esos líderes que quieren ser grandes, y Saddam Hussein, que quieren ayudar a las masas, pero quieren ser ellos los que hacen las cosas para que sean adorados, que digan, wow, qué buen líder es este, qué buena persona. Entonces, ese es el pecado que lleva a un ser humano a tener ese tipo de poder. Entonces, regresando al espíritu del anticristo, ese lo vemos ahorita aquí. Lo vemos porque va a ocurrir algo así. Eso hablando en los términos de finanzas. En los términos de la religión, pues tiene sentido hacer una religión, ya que a través de la historia las religiones han sido las que se han metido en problemas y son los que, entre comillas, comienzan las guerras por religión. ¿Por qué andan ahorita matando a este grupo de terroristas? ¿Por qué? Pues porque quieren convertir a todos la religión. Entonces, ven todo que cómo va teniendo sentido. El siguiente punto va a ser que el Estado, hablando del gobierno, entra y dicen, ¿saben qué? Muchas pistolas hay, esos ciudadanos hay que quitárselas porque se están matando entre ellos. Uno dice, wow, ¿por qué ahora todo eso se ve más? Yo no estoy diciendo que alguien por ahí anda haciendo que se maten o que haya tanta barbaridad. No sé. Pero hoy sale más en la televisión que antes. Porque hoy hay una agenda que quieren desarmar a los ciudadanos. ¿Por qué los quieren desarmar? No sé. Y ese es uno de las que está en la Constitución, que tenemos el derecho de portar armas, de ser dueños de armas. En México no existe eso. En Estados Unidos parece que es el único país, o en algunos otros. También, el punto es que nos hacen pensar, y recuerden que ya estuvimos viendo las semanas pasadas de lo que es la manera de cómo endoctrinarnos a nosotros a través de las noticias, a través de las pólizas o de las leyes que salen del gobierno, de las leyes, cómo se va moviendo todo, de lo que están enseñando en las escuelas. O sea, es todo el espíritu que viene en contra de Dios, en contra de los hijos de Dios. Regresando a que quieren desarmar a los ciudadanos, va a tener sentido porque uno va a decir, uno ya no puede salir ni al mall porque de repente nos pueden balacear. ¿No tiene sentido? Que quiten las armas, sí, que las quiten. Después viene el Estado y vamos a estar en los tiempos de Roma. ¿Recuerdan qué era lo que ocurría? Ellos eran los soldados y donde quiera llegaba a Roma y tenía colonias por donde quiera. Entonces ya va a haber un gobierno. Un gobierno. Ya no va a haber fuerzas armadas porque ya no va a haber guerra. Es un mismo país. Ya no va a haber conflictos en el mundo. Ya no van a haber conflictos de que venden acá más barato. Y recuerden, todo viene al punto del dinero. Ese es, todos quieren todo. Pero ya, ¿ustedes se han preguntado por qué cuesta tanto para ir a explorar a NASA allá arriba? ¿O hay presupuestos que una cantidad de dinero, si nos damos cuenta, están como que están agarrando el dinero, están agarrando el dinero como para poder pagar, no sé, eso nomás ahí se los dejo, para poder pagar a un ejército mundial? Va a haber un gran líder que se va a levantar, que ya, tal vez por ahí ya está, pero se va a levantar. Va a haber tantas reservas por todo el dinero que dan a la NASA. Ahí están hablando de billones de dólares que dan a la NASA, nada más para ir a tomar fotos del espacio y decir, wow, que hay... No tiene sentido. Habiendo tanta necesidad, hay gente que no tiene casas, gente que no tiene hambre, pero es por el mismo dinero, el mismo poder, no dan. Dicen, oh, es que hay tanta necesidad. Pero ¿saben que si las iglesias estuvieran haciendo... y las iglesias les dieran las herramientas para poder ayudar al enfermo, al necesitado, al pobre, a los que no tienen casas, se ahorrarían tanto dinero que tantos programas que ponen para ver si funcionan, pero el mismo pecado del hombre les hace que se roben aquí, que se roben allá, y simplemente el dinero no cae en las personas que necesitan. La pobreza se puede terminar, el hambre se puede terminar, pero el hombre, el pecado del hombre no deja que se termine todo eso. Entonces uno está viendo todo y dicen, wow, imagínense, ya no va a haber pobreza, ya todos van a tener su casa, todos van a vivir bien. ¿Y por qué? Porque ya no va a haber guerras. Ese líder se va a levantar y decir, wow, ¿por qué no hacían esto antes? Ya no va a haber pleito entre los judíos y palestinos porque ya va a ser un mismo gobierno. Pero tiene que salir dinero de ahí. Y saben ustedes que todo el dinero lo tiene Irán, oro, hablando de oro. China y algunos otros países europeos y se han quedado con el dinero ahorita y el problema va a ser de que en un momento de que digan el dólar ya no va a valer, ahora va a ser el euro porque son los que tienen las reservas, y nosotros nos basamos a lo que es el el Reserve Board, ese es una compañía separada, ni siquiera es parte del gobierno. Ellos son los que se encargan en subir los intereses, bajar los intereses. Es esta compañía, son banqueros que son los que marcan el paso de la inflación. No tiene nada que ver con el gobierno. El gobierno necesita dinero, ellos imprimen y esperando que el Reserve Board les dé el backing, pero siempre le van a dar el backing porque les conviene. Entonces, nos hemos metido en una deuda tan grande que es casi imposible salir de allá. Es imposible. Y va a llegar un tiempo donde se va, Estados Unidos está viviendo en crédito. Dinero que no tenemos. Y nosotros seguimos trabajando y nunca vemos nuestro dinero. Sabemos que lo tenemos ahí, pero ¿qué si de repente se termina todo? Y déjenles digo cómo pasa. Cuando el dinero, había mucho dinero, que las casas valían mucho dinero, y era dinero que en realidad no era real, porque subieron, que las casas subieran, para los banqueros agarrar más dinero, y empezamos nosotros a pedir préstamos, a agarrar equity loans. Yo tenía una línea de crédito, y de repente, de un día para adelante, en el banco ya no estaba. Estaba cero. Y llamé y dije, hello, hey, there's a mistake, algo, iba a ser algo, y cero. Y dije, ¿qué pasó? Y dicen, es que las casas han bajado de valor. Ese equity estaba basado al valor de tu casa. Entonces ya la casa ya no vale eso. Ya ahora, o sea, ya se terminó ese line of credit. Y yo dije, ¿what? Exactamente lo que va a ocurrir. El banco, el dinero que uno tenga guardado, de repente va a haber cero. Y me dicen, ¿qué pasó? Oh, es que la inflación, es que el dinero que era en realidad no valía lo que decía que era. El del dólar no valía un dólar, en realidad valía 10 centavos. Eso es lo que en realidad vale. Entonces ahora sus cuentas, pues es exactamente lo que hay. Todo estaba reevaluado. Y uno dice, ¿what? Y eso va a ser en todo el mundo. Esa es la manera que todo se va a llegar a ese punto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay alguien que se está oponiendo a que el hombre sea libre. ¿Somos libres en quién? En Cristo Jesús. Entonces, como que quieren tenernos así. Fíjense lo que dice. Y vamos a ver su carácter. Y todo eso les digo para que vean cómo es lo que está ocurriendo. Y todo eso está documentado, hermanos. Vayan a ver en el internet, van a ver todo. Claro, no se metan en esas websites donde es pura propaganda de los que... pero lo pueden buscar. El carácter, versículo 4. Y recuerden, estamos hablando del anticristo, del mismo espíritu que estuvo en Judas Iscariote. Pero aquí vamos a ver el carácter. Su carácter va a ser que se va a oponer y se va a levantar en contra de todo lo que se llama Dios. O todo lo que sea objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Haciéndose pasar por quién? Por Dios. O sea que él va a estar en contra de todo lo que es de Dios o todo lo que significa Dios. Entonces él simplemente va a sentarse ahí en el templo. Y miren cómo va a ser. Va a ser el tipo de persona que se va a oponer todo lo que sea de Dios. Y eso ya lo podemos ver en personas, en líderes, líderes prominentes. Se oponen a todo lo que sea de Dios. Se pondrá por encima de todos. Todos los pueblos se someterán a él. ¿Por qué se van a someter? Porque viene con este nuevo plan, con esta nueva visión global de todo el mundo, donde ahora se va a terminar todo lo mal que vemos. Incluso hasta yo no me sorprendería que de repente ya no hay diluvios, ya no hay quemazones, ya no hay temblores, ya no hay desastres naturales que se le llama, que la madre naturaleza envía. O son, en inglés, como dicen, acts of God. No son acts of God, maybe son acts del mismo Satanás. No sé, ahí se los dejo, ahorita vamos a ver, vamos a entrar más al estudio. Será un egocéntrico con muchos deseos de tener poder. Será obsesionado con la fama, que va a ser muy famoso y va a ser muy inmoral a la misma vez. No tendrá valores, será bien injusto, o sea, muy injusto. Va a ser autoritario, va a ser como un dictador, como un Chávez, como un Saddam Hussein, como un Hitler, ese tipo de personas. Y después se va a proclamar él solo y va a decir que él es Dios. Se va a exaltar sobre todas las cosas y va a querer que lo alaben. Y la gente lo va a hacer porque él trajo todas las respuestas. De repente se levantó, ya se acabaron las guerras, ahora todos viven en paz, todo está bien. Entonces, va a atacar todo lo que se llame religión, se unirán todas las religiones, será una misma religión, un sistema de vivir para todos, todos van a vivir igual y todos van a vivir en paz sin guerras. Ahora, recuerden cómo fue en Roma también, era un mundo lleno de conflictos, de guerra, siempre andaban en guerra, pero llegó un tiempo donde todo eso se terminó. Entonces todos estaban dispuestos a hacerles bien fiel a los gobernadores, a Roma, a las provincias, porque eran los soldados romanos y era el gran imperio romano. Ahorita Estados Unidos está perdiendo ese poder. Ahorita ya no hay un poder que digamos, wow, ahorita Estados Unidos ya más bien está fuera. Ahorita es China y Irán y India, la parece, y Pakistán, que tienen oro, tienen el poder económico y tienen ya la tecnología para entrar a guerra. Entonces, por eso, Roma era adorado, era por todas las personas. Pero también, en ese poder, entró el pecado. Cuando hay y todos son iguales y ya no hay temor de Dios, entra el pecado. Entonces, la mayoría de la gente entra en pecado. Nosotros incluso somos pecadores y estamos en un mundo caído, pero ese mundo caído nos está arrastrando. ¿Cómo? Con la tecnología y la ciencia. ¿No nos apasiona la tecnología? A mí me apasiona. Yo quiero estar viendo, o sea, es algo increíble, pero todo eso se está usando a la vez, sí, para bendecir, para hacer de bendición y poner cosas del Señor y todo, pero se está usando para unir a todo el mundo. Ahorita si algo está ocurriendo, una tragedia, en China lo vemos en vivo, aquí, en nuestros celulares. Wow, está en vivo, y una quemazón o mataron, no sé, algo así. Estamos en un punto donde ahora no podemos vivir sin la tecnología. ¿Qué pasa si se dejan su celular y ya no pueden tener celular o no, a veces que se nos olvida? ¿Verdad que uno se siente perdido? La televisión, o sea, todo lo que es tecnología o la ciencia, como que, ¿qué vamos a hacer sin eso? Entonces, con todo ese poder que es la ciencia y la tecnología y todo eso, y recuerden que la ciencia viene en contra de todo lo que es de Dios, porque ellos dicen que no hay Dios, que todo se evolucionó de una cosa viviente, y esa es la evolución. Eso hasta se puede llamar como una religión, que son, se meten en eso y los grandes científicos son los mismos, se diría los líderes o los que están indoctrinando a la gente. Y en las escuelas enseñan eso, y sabemos que Dios creó todo. Entonces, desde hace mucho ha estado viniendo ese anticristo, espíritu de anticristo, y nos están enseñando todo lo contrario a la verdad, a la Biblia. Sacaron la Biblia de las iglesias. Hoy ya los niños pueden ir al baño que quieran. Si dice que hoy siente mujer, se va al baño de las mujeres. Pero la perversión que viene en uno, el niño quiere ir, estoy hablando de la edad de 12, 13, 14 años, a ver qué ve. Y es legal y está bien. Pero si ese mismo niño o otro niño se pone a orar porque quiere orar y quiere orar antes de su comida o quiere decir a unos amiguitos, vamos a orar, y ahora eso no pueden hacer. Si dicen malas palabras, está bien, no dicen be nice. Entonces estamos viviendo en ese tipo de situaciones. Ya cuando llegue a ese poder, este anticristo va a formar, o simplemente a formar alianzas, y va a hacer que todo el mundo viva en paz unos con otros, porque van a vivir en paz, van a tener su casa, van a tener comida, van a tener todo lo que necesitan. Va a resolver problemas de hambre, va a coordinar el cultivo para que todos puedan comer. Dicen siempre que hay hambre y que hay hambre. Hay hambre, pero es porque la gente quiere ganar dinero. Hay más que hambre, hay más que comida para llenar los estómagos de todas las personas que no tienen comida. Se pueden hacer sistemas para que puedan cultivar en lugares donde no. ¿Ustedes creen que no se puede si hay tecnología para hacer eso? Pero simplemente no lo hacen por el dinero. ¿Quién va y quién hace todo eso? Las organizaciones cristianas van y ayudan, pero el sector privado no lo hace, quieren ganar dinero. Va a haber una mejor distribución de alimentos para todos, para todo el mundo. Van a resolver Los problemas de casas, que personas que no tienen casas, que nomás llegan y viven en un lugar, todos van a tener sus casas. El desempleo, ya no va a haber desempleo, todos van a tener su trabajo. No va a haber pobreza. Las curas de las enfermedades van a tener. Ahorita hay curas para enfermedades, hay, pero vayan al doctor y están enfermos, dicen, oh, ve, eso te va a servir. Sabiendo que pueden dar algo para que se les quite la enfermedad, y ahí los traen. ¿Por qué? Por el dinero, quieren sacarles a las aseguranzas. Y todo esto va, y todo va ahí. Entonces, va a haber medicina gratis para todos. Ya no va a haber delincuencia, porque pues ya que todos están contentos. Pero el mismo pecado los va a hacer vivir como el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Un hombre sin Dios. Imagínense ya cuando la iglesia no esté aquí, todo esto se va a desatar libremente. Versículo 5. Aquí vemos el peligro. El peligro va a ser que lo debemos de enseñar. Tenemos que estar hablando de eso porque la gente no se da cuenta. Y Pablo aquí les está preguntando. Les dice, ¿no se recuerdan? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Les dice, hermanos, ¿no se recuerdan que cuando yo estuve con ustedes, les dije que todo esto iba a suceder? Porque recuerden que esa es la segunda epístola, pero cuando Pablo estuvo con ellos, él les habló, esto es lo que va a pasar. Pero aquí Pablo se las está diciendo otra vez, y recuerden, esa es la segunda epístola, y aquí otra vez les está hablando del arrebato, les está hablando de qué es lo que sigue después del arrebato. Versículo 6, vemos su revelación. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando, ¿qué es lo que lo detiene al anticristo? O sea, que se revele, que sea mostrado, que la gente se dé cuenta. ¿Qué es lo que lo detiene? Pues nosotros sabemos que es su iglesia. El Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Es lo que está deteniendo que no se levante el anticristo. Y va a ser hasta el momento que Jesucristo venga por su iglesia y se la lleve. En el arrebato, nos va a llevar. Y en ese momento es donde va a comenzar la gran tribulación. Recuerden, son 7 años de juicio. Y los primeros años es la gran apostasía, que todos se alejan de la fe. Y esos primeros 3 años es donde va a ocurrir todo lo que estuve hablando. Va a haber paz, va a haber tranquilidad. Se va a levantar este líder y va a ser el gran salvador, porque vino a resolver todos los problemas de la humanidad que ahorita estamos viendo. Entonces lo van a adorar y él se va a sentar en el trono. Ese es los primeros 3 años y medio. Después viene lo feo. Pero ahorita lo que lo detiene es en nosotros, el Espíritu Santo que todavía está aquí en la tierra, a través de su iglesia. Después, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuál es ese debido tiempo? No sabemos. Pero va a venir y nos va a llevar en el arrebato. Eso va a estar por seguro. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Y fíjense algo bien bonito. Aquí Jesús hablando que es el Hijo, habla de Dios Padre, que es Dios Padre, y habla del Espíritu Santo. Aquí vemos la Trinidad. En Juan 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre. Dice que Él le va a rogar. ¿Para qué? Pues para que nos dé otro Consolador. Hablando del Espíritu Santo. Para que esté con nosotros. Dice, para siempre. Para siempre. Y el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve, ni lo conoce. Pero dice, ustedes, vosotros le conocéis. ¿Por qué lo conocen? Porque está en ustedes. Mora con vosotros y estará en ustedes. Eso nos indica que el Espíritu Santo está con nosotros y está aquí en nosotros. Eso es lo que mantiene al anticristo que no se levante. Todavía el poder está, el poder de Dios todavía se ve visible. Como ejemplo, vemos situaciones que el bien al final gana, pero estamos viendo que vienen ataques por donde quiera, del mal que se está levantando en contra de las cosas de Dios. Entonces, por eso se dice que el siguiente gran acontecimiento es el arrebato, que viene el Señor y se lleva a su iglesia. Se lleva a su iglesia, ya no están esos cristianitos, cambiamos las leyes, todos vamos a vivir como quiéramos, ya no vamos a tener problemas porque ya no están los que se oponían a todas nuestras leyes, todo lo que queríamos hacer. Se levanta el líder, una moneda, un sistema y van a vivir bien a gusto, pero en pecado, de una manera irresponsable y van a vivir de lo peor, pero ya no estamos aquí. También en Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y exactamente lo que está ocurriendo ahorita, hermanos, lo que podemos nosotros darnos cuenta, que nos va a guiar a toda verdad, porque no va a hablar por su propia cuenta. Aquí no está hablando que yo soy el que detengo al maligno. El Espíritu Santo no está hablando eso. El Espíritu Santo simplemente habla todo lo que dice ahí, sino que habla todo lo que oyere y los hará saber las cosas que han de venir. Y cuando vemos el anticristo, él no va a hablar, sabemos que no es de Dios, porque va a hablar para enaltecerse él mismo. El Espíritu Santo nada más va a confirmar lo que ya está, lo que hemos leído, que sí, eso es. Y nos va a dar testimonio de lo que es, porque ya lo hemos leído, porque sabemos que es verdad. Pero si viene algo contrario y se manifiesta contrario a lo que dice la palabra, tenemos que darnos cuenta a través del mismo Espíritu Santo que no es de Dios. Que no se nos olvide. Versículo 7, continuando, dice, ya que está en acción el ministerio de la iniquidad, o sea, el poder secreto de la maldad, ya está en acción. Quiere decir que ya está ahorita. En los tiempos de Pablo ya estaba ese espíritu. Ya estaba, querían ir en contra de la iglesia, querían matarlos. Quería deshacerse de este grupo de locos, de cristianos. O sea que el poder secreto, entre comillas, que es, habla de misterio, este poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Y estaba desde que Pablo estaba. Siempre ha estado, porque ¿quién controla el mundo? El espíritu de Satanás. Solamente falta que nos salgamos, porque todavía lo está deteniendo. Ahora, uno dice, ¿cuándo va a ocurrir esto? Pues hermanos, va a ocurrir. Todo esto va a ocurrir en cuanto nos vayamos de aquí. Recuerden, en cuanto nos vayamos, en el capítulo 4, una vez más, 4 y 5 vamos a estar en las bodas del Cordero y lo pueden leer en Apocalipsis. Es donde estamos allá gozándonos, es nuestra luna de miel en las bodas del Cordero. Y vamos a estar ahí y aquí todo va a estar tranquilo, no va a pasar nada, entre comillas, pero en realidad está pasando 3 años y medio de paz, de tranquilidad, en pecado. El pecado va a crecer, va a ser de lo peor y después es cuando se descubre y muestra su, como se dice, su verdadera identidad de Satanás. Y entonces va a ser ahí el llorar y crujir de dientes. Ahí va a ver donde todos van a, les estuvo mintiendo. Y ya después de los 7 años venimos con el Señor a tomar posición. Ahora, fíjense cómo va a ser. El pecado ya va a estar sin freno, porque recuerden, ya no vamos a estar aquí. Ahora va a ser todo al descubierto. Y van a sufrir en su pecado. Van a querer pecar más y más y más. Y cuando uno peca más y más y más, recuerden antes cuando caminábamos en el pecado. Hacíamos un pecado y queríamos pecar más. Y eso nos llevaba a pecar más. Nunca el pecado va a satisfacernos. Nunca nos va a satisfacer. Más bien nos va a encadenar y voy a querer más. Y ahora voy a entrar más duro a lo que estoy haciendo y voy a querer más. O sea que no hay llena. Más bien uno empieza a tener más vacío y más vacío. Y entre más se mete a ese pecado, más vacío se siente y mal se siente. Entonces no va a haber llena. Entonces van a pecar más, más y más. Y nunca estarán satisfechos con su pecado. Tendrán riquezas, muchas posesiones. Se van a deleitar en el pecado al público. Simplemente ya no se van a esconder. Ya donde quiera van a poder hacer las cosas que están en contra de Dios. Ya no habrá guerras, ya no habrá hambre. Pleitos entre religiones se van a terminar. Financieramente todos van a estar bien. Sus pasiones llenas de lujuria los van a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque van a querer llenar ese placer del sexo. El sexo no tiene llena. Eso es una lujuria. Entonces se van a sentir solos, se van a sentir vacíos, insatisfechos, no van a tener esperanza, no van a tener propósito de vivir. ¿Qué pasa con los ricos que tienen todo? Así se sienten. Se sienten vacíos, se sienten insatisfechos, no tienen esperanza, ya no tienen propósitos, son inseguros, están llenos de inquietudes y quieren estar siempre haciendo algo nuevo. Eso es como va a estar toda la humanidad. Y recordemos que en Romanos 2:5 dice, pero es por la dureza del corazón del ser humano. Es por la dureza del corazón que va a ocurrir todo esto. Y un corazón no arrepentido Dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, que fue lo que estudiamos la semana pasada. Que el juicio de Dios es justo. O sea, hace dos semanas. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, no se engañen, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también dice, ¿qué? Que va a segar. Eso también segará. Pero qué bonito, porque tenemos esperanza. Viene ese fin, el fin del anticristo. El Señor simplemente lo va a destruir, lo va a matar. Versículo 8 dice, y entonces se manifestará ¿a quién? Aquel inicuo, o sea, aquel maligno, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca. ¿Cuál es? ¿Qué es la palabra? ¿Verdad que es como una espada? ¿De dónde sale la palabra? ¿De quién? De nuestra boca. Entonces, imagínense, va a salir como una espada de doble filo contra el mismo Satanás. Simplemente va a salir y va, ahí dice que va a destruir, o sea, lo va a destruirá, dice. Y como con el mismo resplandor, su misma gloria, con eso lo va a destruir. Yo estaba pensando, serán como rayos láseres que va a salir y el resplandor, y es lo que más podemos imaginarnos, ¿no? Como la película de Star Wars, recuerdan, llegan láseres y ¡piu! Así va a ser, va a hablar la pura palabra y va a salir como una espada de doble filo, paz, y luego el puro resplandor. Y imagínense, es algo increíble. Yo me fascino, lo leo y me quiero imaginar, y es algo grandioso. Y eso va a ocurrir. Después dice que lo va a destruir con su resplandor. Imagínense, y va a ser en su venida. Y lo mejor de eso, hermanos, es que ya sabemos quién gana. Satanás, de hecho, ya está perdido. Ya nosotros vimos, es como una pelea, ¿no? De estar en el ring. Y aunque estemos, o alguien está perdiendo y está ya casi listo para que lo noqueen, nosotros ya sabemos quién gana. ¿No se acuerdan cuando peleaba Chávez o Tyson? Ya sabemos quién iba a ganar, ¿verdad? Ya sabíamos. Sean bultos o no sean bultos, ya sabemos quién va a ganar. ¿Y qué si en una de esas peleas Chávez se pone con alguien bueno y Chávez se ve que ya lo van a noquear? Pero nosotros sabiendo que Chávez, porque ya vimos la pelea, ya sabemos que Chávez va a ganar. Y toda la gente está diciendo, ay, pobre Chávez, ya perdió, va a perder, ya ni modo, ya. Perdieron la esperanza. Pero nosotros, estamos como sonriéndonos. Sabemos que Chávez se va a levantar y le va a dar uno y lo va a noquear. O Tyson. Así es Dios. Ya sabemos quién ganó, ya sabemos quién va a ganar. Los que no saben, los que no conocen, van a decir, ay, ¿dónde está Dios? Que dicen que hay Dios, y Dios hubiera... ¿Por qué no para estos desluvios? ¿Por qué no para el hambre? ¿Por qué no para las guerras? Y dicen, ¿dónde está Dios? Nosotros ya sabemos. Se puede ver que Satanás está ganando. Y si uno prende la televisión, mi papá siempre decía, siempre ha ocurrido todo eso. Nomás que antes uno no se daba cuenta. Uno no se daba cuenta porque no había televisión como ahora hay. Hoy, donde quiera hay una televisión, una cámara, y lo ponen y toda la gente se da cuenta. Y puede ser cierto, pero la maldad del ser humano va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Antes era difícil ver una mujer, tal vez media semidesnuda, caminar por la calle en los años 60, no sé, o en los 30, no sé. Hoy lo vemos y es como si nada. En ese sentido ha cambiado. Y uno dice, bueno, pues siempre ha habido guerra, siempre ha habido gente perversa, siempre ha habido gente mala. Sí, siempre ha habido. Y eso nos indica que siempre el mismo Satanás ha estado controlando todas estas maldades. Y sí, sabemos. Pero lo más bonito de todo esto es que, como dice en Isaías 11:4, dice, sino que juzgará con toda justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con su espíritu de sus labios matará al impío. Y una vez más, imaginándonos cómo va a ser todo esto. Todo eso de que él va a salir, va a venir con el resplandor, y va a decir, wow, Señor, ¿cómo va a ser? Isaías lo está poniendo de esta manera, dice, y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese es el fin. Ahora, vamos a ver su obra. Su obra, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué lo va a hacer? Y simplemente, el inicuo cuyo advenimiento, o sea, su llegada, es por obra de Satanás. Recuerden, va a ser una persona, pero esa persona, igual que Judas Iscariote, va a entrar el espíritu de maldad, el espíritu del anticristo, de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que la persona que llegue va a hacer milagros, va a hacer que se pare la lluvia, va a hacer prodigios y señales. Pero fíjense lo que dice después, señales y prodigios. ¿Qué dice ahí? Mentirosos. O sea, que no van a ser reales, verdaderos, del Dios verdadero. Son mentirosos. Ahora, vemos que Satanás puede hacer prodigios y señales. Y lo hizo enfrente de Jesucristo. Si recuerdan, y si pasan ahí, o si yo se los leo, en Lucas capítulo 4, después que el Señor fue bautizado en el río Jordán, recuerden que entró en un ayuno, y dice que entonces ahí el diablo lo tentó. Tomando del versículo 3 en adelante, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, le pone una duda, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Acababa de ayunar. Ahora, ¿Dios era el hijo de Dios? Claro que sí, pero le está diciendo, si dices que tú eres hijo de Dios, a ver, haz que esto ocurra. Y fíjense la manera como astuto, viene de una manera así suave, sutil, nos halaga, con labia, viene y nos habla muy bonito. A Eva, así es que te dijeron que no comas de ese árbol porque si no vas a darte cuenta y vas a ser igual que Dios. ¿Será cierto? Y ahí nos pone a pensar, pues sí, de veras, ¿por qué dijo eso? Y ahí es donde uno decide pecar. Jesús le responde, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios. Y después dice que el diablo lo llevó en un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, tuvo poder para hacer esto. Le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad. Quiere decir, te voy a dar todo el control de esto. Quiere decir que le pertenece a él. Y la gloria de ellos, que se enaltecen. Wow, este país, todo el poder que tiene. Ese líder, todo el poder que tiene. Porque a mí dice que se me ha dado o me ha sido entregada. Y a quien yo quiero la doy. Fíjense, Satanás diciéndole a Jesús. Versículo 7, si tú postrado a mí me adorares, todo esto, o sea, todos serán tuyos. Y Jesús le responde y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, una vez más, escrito está, que no se nos olvide, hermanos, escrito está, quiere decir que todo lo que estamos viendo, todo lo que escrito está, el Señor, tu Dios, adorarás, a Él lo vas a adorar y a Él solamente le vas a servir. Y después dice que le llevó a Jerusalén, perdón, y se puso sobre el pináculo del templo y le dijo, o sea, lo más arriba del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, una vez más, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, se sabe la palabra, el diablo dice, porque escrito está, sus ángeles mandarán acerca de ti y que te guarden, o sea, Dios va a mandar a los ángeles para que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le responde y le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea, terminó con todo lo que le estaba tentando, dice que se apartó de él por un tiempo, no dice para siempre, o ya jamás se volvió, no, por un tiempo nada más. Quiere decir que viene Satanás en contra de nosotros, si vino en contra de Jesús, va a venir en contra de nosotros y nos va a tentar. Pero la palabra dice resistir, dice. Resistan al diablo y ¿qué va a pasar? Va a huir. Se va a huir. Y se va a huir es por un tiempo, hermanos. No quiere decir que ya vino, ay, ya Satanás se me enfrentó, me tentó, ya pasé esa prueba, ya voy a estar tranquilo. No, es diario. Es diario. Por eso diario tenemos que estar en comunión con el Señor, leyendo la palabra, meditando, escuchando, simplemente estar ahí. Y Señor, que nos que nos ayude, porque estamos en tiempos bien difíciles que todo viene en contra de nosotros, para desviarnos, para meternos esa duda que le quiso meter a Jesús, viene en nosotros. ¿Será cierto que va a venir el Señor? Así como dicen, van a ser los marcianos, que el Señor, y empezamos a meter aquí cosas que vamos a hacer como ni siquiera es cierto. Van a ser los extraterrestres, van a ser lo que sea. No vamos a estar aquí. La gente va a decir lo que la gente quiera decir. Pero nosotros sabemos por qué. ¿Qué? Escrito está. Y ese es el punto, hermanos. Escrito está. Ahora, ¿quiénes van a ser esos seguidores? Versículo 10. Son los que pierden, los que se pierden y no creen la verdad. Versículo 10. Versículo 11 habla de los que son engañados. Y versículo 11, los que son engañados. Versículo 12, los condenados que se complacen en hacer la maldad y que en realidad nunca se entregaron al Señor. Versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad, o sea, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron. ¿No recibieron qué? Pues, ¿no recibieron a quién? A Dios. Porque, ¿quién es Dios o qué es Dios? Ahí dice la palabra. ¿Qué dice ahí? Es amor. O sea, no recibieron a Dios, que es amor y la verdad. ¿Quién murió por todos? ¿Por qué murió? Por amor, simplemente. Por amor, porque nos quiso y murió en vez de que nosotros pagáramos por esos pecados. O sea, nosotros deberíamos estar ahí, pero Él, por amor, se entregó a nosotros, se entregó simplemente a morir para que nosotros podamos ser salvos. Ahí dice, para ser salvos y poder tener vida eterna. Versículo 11. Por esto Dios les envía, o sea, simplemente les confirma, es como dice en 1 Romanos, dice que Dios los entregó, simplemente no los entrega y dice, ay, vete porque soy un Dios malo. No, simplemente les confirma lo que ya está en el corazón. Si eso estaba en nuestro corazón, Dios dice, ok, de muchas maneras envié siervos, de muchas maneras traté de hablarte, de muchas maneras quise acercarte a mí, pero tú simplemente... Entonces, eso ya tienes en tu corazón, te entrego, o sea, lo confirmo lo que está, y yo no te voy a hacer cambiar de opinión. Recuerden que tenemos libre albedrío. En ese momento el Señor dice, ok, ¿y saben qué? Va a haber familiares que así va a estar. Simplemente decidieron no escuchar al Señor. Entonces, por eso Dios dice que los envía, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, y van a creer la mentira, se van a enganchar en todo lo que está ocurriendo. Y ahí simplemente nos vemos que ahorita todo el mundo está bajo esta mentira del mismo Satanás, y tiene sentido si lo vemos de un punto de vista mundano, de un punto de vista pagano, que se acaben las guerras, que sea una misma religión, que de todas maneras todas las religiones nos van a llevar a Dios, que es el mismo Dios. Que no hay Dios Alá, el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de los cristianos, el Dios católico, el Dios musulmán. O sea, para ellos es el mismo Dios. Para los que son budistas, es el mismo Dios. ¿Para qué hay problemas de tantas religiones? Hay que unir las religiones. Ellos van a decir, tiene sentido. Tiene sentido. Y el punto es que todas estas personas, fíjense lo que dice el versículo 12. El fin de ellos es que sean condenados todos. ¿Por qué? Porque los que no creyeron en la verdad, simplemente decidieron de no creer y tuvieron muchas oportunidades de que recibieran el Señor. Tuvieron muchas oportunidades y el fin de ellos simplemente condenación. Dice, a fin de que sean condenados. ¿Y quiénes van a ser esos condenados? Los que no creyeron en la verdad, sino más bien se complacieron en la injusticia. Y ahí, una vez más, en Romanos capítulo 1, del versículo 18 o del 13 en adelante, ahí vemos cuáles son esos. Son los que les agradaron más hacer las cosas pecaminosas para ellos mismos. Entonces, simplemente, son esas personas que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, o sea, la maldad, en vivir de una manera pecaminosa, vivir en contra de Dios. Entonces, hermanos, ahí vemos lo que va a hacer todo esto, el anticristo, cuando se levante, cuando se manifieste, cuando se siente en el trono. Nosotros ya no vamos a estar aquí. Gloria a Dios que ya no vamos a estar aquí. salimos, el Señor nos lleva, el Espíritu Santo se va con nosotros, ya aquí ya no está el Espíritu Santo, entonces ahora va a haber de veras un desorden, pero un desorden no como nosotros lo conocemos, que va a haber tal vez más guerras, no, más bien todo se va a tranquilizar, todo se va a tranquilizar, porque el mismo Satanás viene y hace cosas, y entre comillas se las echa, dice que es Dios. En el seguro dicen, acts of God. Se cayó un árbol en mi carro. Oh, ese es echarle la culpa a Dios. Es un hecho de que Dios hizo. No tiene sentido. ¿Cómo acts of God? Es acts of the enemy. Pero bueno, entonces va a venir con esa mentira. Y va a tener sentido. Va a decir, sí, ya se fueron aquellos. Esos religiosos cristianitos. Desde que se fueron ya no hay guerras. Ellos eran los que eran el problema. Siempre había guerras. Hoy ya una religión, ellos eran los problemas. Se peleaban por las religiones. Hay una religión, ya no hay problemas. A los mismos países se pelean por el oro, por poder, por guerra, a ver quién tiene más armas para poder invadir a otro, todo de dinero. Se acaba todo eso porque ya es un gobierno. Se van a acabar las guerras. Y ahí es donde se levanta el anticristo, pero nosotros para ese tiempo, los primeros 3 años y medio no vamos a estar aquí. Tiempo de paz, de prosperidad, de pecado. Todos le van a dar vuelo a la hilacha. Van a tener todo. No va a haber necesidad de nada. Va a haber abundancia en todo. Y van a decir, ahora vivimos mejor desde que este líder tomó control. Y se para sobre las masas y todos, claro. Y todos van a estar lo mismo que pasó con Chávez. Toda la gente, casi la mayoría estaban con Chávez. Los que no estaban con Chávez salieron. Tenían dinerito, se fueron a otros países. Se fueron, salieron. Se quedaron ahí los que no pudieron, los necesitados. Y Chávez tomó control porque quería ser alabado. Su ego lo levantaba tanto y en vez de vivir de una manera pues conservadora con las finanzas y todo eso, dio todo. Y el petróleo, hermanos, es otro punto donde se controla los poderes mundiales. Y lo mismo, le suben y le bajan, depende a quién quieren arruinar, a qué países quieren arruinar. Y ahora países como Venezuela, que vivía a través de imagínense, en unos tiempos el barril costaba, ¿qué? ¿70? ¿80 dólares el barril? O una cantidad así, ahorita está como a 20 algo, no sé, está exageradamente bien barata. Y decían, Estados Unidos fue a Irak por el petróleo. No creo. Ya ven que no sucedió nada, sino ya estuvieran, no, o sea, no fue por eso. Fue por otras cosas. Pero bueno, vamos a orar porque nuestra esperanza está en el Señor. Gracias a Dios. Pero tenemos que estar con todo esto cuidadoso porque pues por lo menos para poder compartir con nuestros familiares, con compañeros de trabajo que ya la iglesia canta, Señor, ven, Señor. Señor, ven, Señor, porque estamos viviendo en los momentos donde todo lo malo es bueno. Y todo lo que en realidad es bueno, que es de Dios, ahora es malo. Entonces que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos use grandemente en estos momentos de oscuridad. Amén. Señor, venimos delante de ti sabiendo de la necesidad que tenemos todos nosotros de ti, Señor. Pero también sabemos la necesidad que está allá afuera. Esa necesidad de las personas que dicen que no hay Dios y los que dicen que sí hay Dios se han alejado de ti. Y están viviendo en su inmundicia, en su manera pecaminosa de vivir, porque dicen que no hay Dios. O simplemente se han alejado porque para ellos no les funcionó seguirte, mi Dios. Padre, en este momento venimos y te pedimos, mi Dios, que pongas esas personas, esos hermanos, Señor, que se han alejado de ti. Y que a través de tu espíritu podamos ser guiados a compartir, a hablarles de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, del hecho que tú ya entregaste todo ahí en la cruz para precisamente tener vida eterna y estar gozándonos contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des las palabras adecuadas para poder compartir, mi Dios. Te pedimos sobre todo que tú prepares ese momento divino, ese momento donde estén en esa necesidad tan grande que puedan escuchar exactamente lo que tú quieras decirles a través del Espíritu. Señor, te pedimos que nos uses grandemente, Señor, en nuestros trabajos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos o cualquier persona que podamos hablar y que de alguna manera se abran, mi Dios, y pregunten, Señor, y que vean algo diferente en nosotros, que vean esa luz, que vean a Jesús en nosotros. Padre, te damos gracias, mi Dios, por lo que haces en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, Señor, y sobre todo en nuestra familia. Te pedimos, mi Dios, que nos guardes, que nos protejas y sobre todo que nos des esa fortaleza, Señor, y estar firmes en esos momentos de ataques del maligno, Señor, y poder resistir ese día malo, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.